Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Le voy a hablar acerca de la restauración de la presencia de Dios, la restauración de la presencia de Dios, pero específicamente la serie le voy a titular Las consecuencias de ser removido y separado de la presencia. Muchas personas no piensan que hay consecuencias, pero hay muchas consecuencias. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 4, el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel, y Israel fue vencido. Mire, quiero que vea acá, por favor. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha mucha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Es decir, en un solo día, Israel, cuando hizo guerra contra los filisteos, perdió 30,000 hombres. ¿Por qué razón los perdió? ¿Por qué razón si Dios siempre los defendía? Y la razón por la cual Israel perdió 30,000 hombres en un solo día, esto es que mucha gente no le da importancia al que la presencia de Dios no esté en su vida. Hoy hemos practicado la ausencia de la presencia en vez de practicar la presencia. Hemos practicado la ausencia, es decir, lo hacemos todo como que no existiera Dios, como que su presencia no existiera. Y llamó al niño Ichabod. La palabra Ichabod significa sin presencia y significa traspasada es la gloria de Israel. Partió, se separó Dios la gloria, la presencia del pueblo de Israel. La razón que perdieron 30,000 hombres en un solo día es porque no estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Por qué no estaba? Entonces, no lo tome tan ligero pensar que no tener la presencia, pastor, yo no la siento. Es más, cuando usted no la sienta, preocúpese. Si usted no la siente físicamente, usted tiene que estar preocupado. Le voy a llevar a Job, capítulo 1, verso 10. En el libro de Job, Job era un hombre muy rico, muy rico. Tenía vacas, tenía ganado, tenía hijos. Era un hombre muy rico. Pero un día llegó Satanás y le fue a acusar delante de Dios. Y le fue a pedir a Job. Satanás le dijo, oye, yo lo quiero zarandear. Y le pregunta a Satanás y le dice a Dios, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa? La palabra cercado en el hebreo es presencia. ¿No le has puesto tu presencia alrededor de él y todo lo que él tiene? Y cuando Dios levantó la presencia de Job, Job perdió todo, incluyendo su familia. Es decir, si usted no tiene la presencia, pues también. Se pierde familia, se pierde casa, se pierde todo. Israel perdió 30,000 hombres, lo mataron, porque Ichabod se fue la presencia. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo usted puede un cristiano venir a la iglesia y no sentir la presencia? No le hace falta, no la extraña, porque no la practica, no la conoce. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Yo le voy a contestar a ustedes aproximadamente unas 10 preguntas rapidito para darle una introducción de la presencia de Dios. Levanten todos su mano y digan: la presencia de Dios. La presencia de Dios es un misterio, y un misterio es algo difícil de explicar, difícil de entender para un hombre carnal y natural. La presencia de Dios es difícil de explicar, de entender, para un cristiano carnal y para un no cristiano natural. Es difícil, por eso es un misterio. Pero Dios no quiere ser un misterio para sus hijos. Dios quiere que le conozca. Entonces, hay muchos conceptos, ideas, revelación de la presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia, primero, anote, es la persona de Dios mismo revelada en un momento específico. Es la persona de Dios mismo revelándose en un momento específico. O sea que cuando viene la presencia a un lugar y usted dice: siento la presencia, es perceptible a los cinco sentidos. O sea que los cinco sentidos la ven, la sienten, la oyen, la saborean. Dijo David: taste and see. En inglés dice: prueben, experimenten en los cinco sentidos y vean en el mundo espiritual. En otras palabras, la presencia es perceptible a los sentidos. O sea, alguien dice: no la siento físicamente. Pues la vas a sentir, porque es cuando Dios se manifiesta personalmente. En los sentidos se percibe, se siente. Otra traducción, en el término moderno, diría: se me paran los pelos. ¿A cuánto se le han parado los pelos en un servicio? La presencia de Dios mismo, no es a través de un hombre, de Dios mismo en un lugar siendo revelado. Dos, la presencia es una atmósfera. ¿Qué es la presencia? Es una atmósfera. La presencia es una atmósfera. Diga: es una atmósfera. Es una capa. En lo natural, estoy hablando científicamente, en lo natural es una capa que envuelve un cuerpo. Entonces, por eso se llama presencia, porque eso es una capa, para explicarlo naturalmente. Como un ejemplo, para que usted entienda algo espiritual en lo natural, es algo, una capa que lo rodea. Entonces, cuando usted entra a un lugar, ¿cuántos han cambiado atmósfera? Que usted entró y como que la gente le dijo: oye, pero tú me trajiste una paz. ¿Qué es eso? Es la presencia de Dios en usted. Ok, presencia. Todo levante su mano y diga: presencia. Entonces la presencia se llama presencia porque es una atmósfera. Vamos a usar la sombra. ¿Cuántos se ven la sombra? Entonces esa es su presencia. Esa es la presencia suya. Ok, dos. ¿Por qué la presencia es removida? Isaías 59:2. La presencia es removida por el pecado y la iniquidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división, una pared entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, la palabra presencia en el hebreo, como le enseñó el apóstol Rini, es la palabra hebrea panim, y significa rostro, cara. Levante la mano y diga: rostro. Entonces, míreme todo. Dice: los pecados, las iniquidades han hecho una enorme pared para yo no oír tus oraciones y no veas mi presencia, no la sientas. ¿Cómo usted explica que la presencia no está en la mayoría de las iglesias hoy? La gente está en pecado. Es difícil entenderlo, pero es Biblia, eso es Biblia. Vuestras iniquidades han hecho que no oigas, que yo lo escondo. Cuando tú oras, no te oigo. ¿Y qué es una iniquidad? Una iniquidad es algo torcido. Si usted tiene resentimiento en su corazón, ese es lo torcido del perdón. Si usted tiene odio, es lo torcido del amor. Todo lo que es iniquidad es lo que está torcido dentro del hombre. Y si usted tiene algo torcido, eso significa que Dios, usted no puede estar en la presencia y por eso no la siente. Cuando usted arregla eso con Dios, lo vuelve a sentir otra vez. Entonces, ¿qué es lo que lo remueve? La iniquidad, el pecado. Tres, ¿cuál es el propósito por la cual la presencia viene? La presencia viene a hacer lo que la palabra dice. En algunas iglesias tenemos palabra, pero no presencia. Entonces, ¿cómo Dios puede confirmar su palabra si no hay presencia? Puedes decir la mejor palabra del mundo, pero si no hay presencia, nada ocurre. Porque la presencia viene a confirmar lo que dice la palabra. Si estoy hablando de milagro, la presencia viene a hacer milagro. Si estoy hablando de salvación, la presencia viene a salvar. ¿Ha notado cuando la presencia, los músicos la trajeron? Yo dije, la presencia está para salvar. Hagamos el llamado ahora. Porque en ese momento vino para hacer algo. No vino para que te paren los pelos, solamente vino para hacer algo. So, el propósito de la presencia es para hacer lo que estamos predicando en ese momento. ¿Cómo accesamos la presencia? Pregunta 4. ¿Cómo accesamos? La presencia se accesa a través de la oración. La oración es el lugar de acceso a la presencia y es el lugar donde se practica la presencia. Hay tal cosa como practicar. ¿Qué estás haciendo el martes? Estoy practicando soccer. ¿Qué estás haciendo el lunes en la mañana? Estoy practicando la presencia. ¿Qué estás haciendo? Orando. Cuando usted está orando, usted está practicando la presencia. ¿Estamos acá en la iglesia? Número 5. ¿Cómo traer la presencia? La presencia se trae a través de la adoración. ¿Por qué la adoración? Porque la adoración reconoce la presencia de Dios. O sea, que una persona que no adora ni alaba cuando viene la presencia, no la conoce, no la tiene, o se levantó la presencia. Muchas veces los servicios se pueden volver monótonos porque la presencia se estancó, porque lo que la hace más espesa o más fuerte es la adoración progresiva. Si cantan las mismas canciones, no hay presencia que aumente. Pero si la presencia es más espesa, es porque la adoración fue a otro nivel. Número 6. ¿Cuáles son las evidencias que usted tiene la presencia? Número 1. En la presencia hay plenitud de descanso. Es imposible estar preocupado, cargado, cuando se esté en la presencia. Porque cuando de verdad se está en la presencia, uno tiene paz. Número 2, hay plenitud de gozo. ¿Cómo es que usted dice que está lleno de gozo y es un amargado? Si usted está en la presencia, hay plenitud de... Número 7, ¿qué hace la presencia en el hombre? 1, despierta la conciencia hacia Dios. Cuando la persona toca la presencia, se siente y dice esto: yo quiero buscar más de Dios. ¿Cómo una iglesia o gente puede buscar más de Dios si no hay presencia? Si es la presencia que lo despierta. 2, la presencia le despierta el temor de Dios a usted. En otras palabras, si usted viene a la iglesia y sigue viviendo, cometiendo pecado, sigue haciendo las mismas barbaridades, y estuvo en la presencia y no cambia, usted no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios le aparta del mal. Le estoy hablando de misterios de la presencia. La presencia despierta la adoración en el corazón del hombre. Es decir, donde no hay presencia, la gente no es adoradora. Donde hay presencia, la gente es adoradora. Porque la misma presencia te despierta a adorar. Por eso es que yo digo, cuando veo siempre postalitas en los servicios que nunca adoran, esa es una persona, él o ella, que no está la presencia. Porque lo primero que hace la presencia, te despierta a adorar. Entonces, cuando viene la presencia, viene despertar al hombre la adoración. 8. ¿Cómo se practica la presencia? La práctica de la presencia es estar consciente de Dios en usted, en el ahora. Toda decisión que usted hace, la hace como que Dios estuviera al frente suyo. Todo lo que usted dice, usted lo dice como que Dios estuviera ahí al frente. Eso es la práctica de la presencia. Estar consciente de Dios ahora conmigo. 9. ¿Cómo se edifica una atmósfera para atraer su presencia? Se edifica con declaraciones, con palabras, con adoración y con oración. 10. ¿Cómo volverse un portador de esa presencia? Toda persona que ora, y digo ora de verdad, gente que ora siempre va a ser un portador de esa presencia. Hay consecuencias de perder su presencia, muy grandes. Israel perdió 30,000 en un día, y así mismo Job perdió todo cuando la presencia de Dios se levantó. Vamos ahora, teniendo una idea global de lo que es la presencia, para que se le alumbre un poquito, vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser removido. En el principio, en Génesis, este es el patrón que vemos. Dios creó el ambiente antes de crear el producto. Voy a repetirlo. Dios creó el ambiente antes de crear el producto. Vamos a definir lo que es ambiente. Es algo que rodea un cuerpo o circula a su alrededor. Pueden ser cosas, lugares y personas. Hicieron un experimento con un cocodrilo. De África lo trajeron del Nilo para acá, y acá creció 14 pies. En África crece 27 pies. Lo sacaron de su ambiente y lo pusieron donde no era. Allá comía animales y comía de todo. Aquí le daban T-bone steak. No estaba rodeado de las cosas que necesita un animal para crecer. Ustedes todos tienen un llamado de Dios. Si ustedes no están en el ambiente correcto, usted nunca cumplirá ese llamado. Mire lo que le acabo de decir, ustedes no lo entienden. ¿Qué importantes son los ambientes? Mire esto, por favor. Dios creó la tierra antes de crear los árboles y las plantas. Dios creó las aguas, los mares, los ríos, antes de crear los peces. Dios creó el firmamento antes de crear las estrellas. Dios creó la vegetación antes de crear los animales. Entonces, Dios creó todo lo que sostiene algo para que no viva independientemente de ese algo. Entonces, no puede vivir fuera de eso. El día que viva, se muere. Todo lo hizo con su ambiente.
Estos son tiempos en que la oposición del enemigo aumenta a medida que nos acercamos al día del regreso de Jesucristo, y muchos en la iglesia siguen estancados. Sus oraciones necesitan ser oídas y contestadas. A esto le llamamos oración de rompimiento. En el más reciente libro del apóstol Guillermo Maldonado, usted aprenderá cómo generar un impulso en su vida de oración, creando una atmósfera espiritual en la cual Dios se mueve poderosamente a su favor. Descubra las claves esenciales para el rompimiento y cómo lograr que todas sus oraciones sean respondidas de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. La iglesia, ahora más que nunca, necesita tener la revelación de que orar es tener un intercambio con Dios, donde Él siempre nos oye y contesta. A continuación, testimonios sobrenaturales.
Nosotros venimos hace muchos años atrás, viniendo a CAP, viniendo a Ministerio Quíntuple, a CGC para los jóvenes, porque nuestra iglesia corre en Perú. Venimos aprendiendo mucho sobre esta casa, sobre lo sobrenatural y cómo Dios viene haciendo milagros para transformar vidas, y es así como nuestra vida está siendo transformada en este tiempo. Bueno, el año 2017 fue un año muy duro para nosotros. Estábamos esperando el segundo bebé. Fue corto el tiempo entre el uno y el segundo. Pero tuvo muchas complicaciones el segundo, porque los doctores nos dijeron que el bebé podría terminar en un desenlace fatal. Nosotros quisimos intentarlo, pero en el quinto mes de embarazo mi esposa tuvo hemorragias muy consecutivas que nos llevó a sala de emergencia, donde tuvieron que prácticamente hacer descender al bebé porque estaba sin vida. Esto trajo muchas complicaciones, ya que en sala de operaciones mi esposa perdió aproximadamente 2,5 litros de sangre, lo cual le causó un paro respiratorio y seguido de una obstrucción en los pulmones. Fue cuando vi pasar a mi esposa delante mío hacia la sala de cuidados intensivos en un estado bastante crítico. La doctora alcanzó a decirme que ella estaba entrando con un 2% de vida, de probabilidad de vida, y eso pues impactó mucho mi vida. Yo estaba en ese momento con mi pastor al lado y sentí una crisis de fe en ese momento, pero recordé mucho lo que la palabra de Dios dice en esos momentos, cómo debemos afrontar esas situaciones. Oramos sobre lo que estaba pasando, pero alcanzamos a escuchar que dentro, estando mi esposa en cuidados intensivos, ella había tenido un paro cardíaco y eso afectó terriblemente porque ella perdió la vida por un momento. Le aplicaron adrenalina y ella no reaccionaba. Fue cuando con mi pastor comenzamos a decretar sanidad sobre su vida, que Dios hacía un milagro de resurrección sobre ella, y es ahí cuando ella reaccionó y pudimos escuchar que nuevamente el latido comenzaba desde muy poquito a incrementarse. Producto de los paros que mi esposa tuvo mucha pérdida de oxígeno hacia el cerebro. Podríamos decir que ella tuvo estragos de hipoxia. Se acercaron y me dijeron que debía prepararme, pues ella no iba a quedar normal, que lo más probable era que ella se levante en un estado psiquiátrico muy complicado y que no iba a tener a la misma persona que había entrado al hospital conmigo. Entonces nosotros comenzamos a hacer una cadena de oración, mucha gente se unió a mí, muchos hermanos de la fe de diferentes lados del Perú se juntaron a orar con nosotros vía redes sociales y levantamos una cadena de oración que duró por varios días. Esto trajo mucha fe en nosotros, incrementó mucho la fe que yo tenía y comenzamos a declarar que ella iba a ser sana. Vino un psiquiatra y nos dijo que el proceso que ella debía tener iba a durar 2 años aproximadamente, pero no garantizaba que ella siquiera llegaría a la mitad de conciencia que ella tenía cuando entró a la clínica. El gran milagro que Dios operó aquí, y yo le doy toda la gloria a Dios por esto, es que mi esposa, antes de los 3 meses de salir de la clínica, estaba nuevamente en el altar adorando a Dios como usualmente lo hace, dándole toda la gloria a Dios y con la conciencia completamente sana. No tiene ningún rezago psiquiátrico, nunca más necesitamos tomar pastillas. Y lo más asombroso fue que el doctor nos recetó pastillas para tomarlo durante 1 año y solamente lo tomó 3 días. Cuando mi esposa salió de la clínica, también se activó un ciclo de bendición para nosotros. Y así como vino la sanidad, también vino de parte de Dios algo sobrenatural en cuanto a la finanza, y Dios nos bendijo con un contrato que sobrepasaba el millón. Dios nos acaba de dar una bendición de firmar un contrato con una transnacional por 3 años, donde cada año vamos a facturar aproximadamente 1,5 millones.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje ha sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada. Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Llámenos ahora, 1-305-382-3171.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocaras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
La cuaresma son 40 días que la Iglesia toma para poder reflexionar sobre sí misma, sobre cómo los cristianos estamos siendo cristianos. Así que cada cierto tiempo tú tienes que parar y reflexionar. Esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo quería ser, esto es lo que Jesús quería que yo hiciera. Por tanto, hacemos esta parada y la empezamos celebrando con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es tratar de imaginarnos nosotros que estamos entrando en un desierto en donde el signo es un poco de ceniza. Ceniza habla de muerte, de morir a nosotros mismos para abrirnos a otra nueva realidad. Esa nueva realidad está como en un desierto. Por supuesto que en Cuba, ni aquí en el Caribe, nosotros tenemos algo parecido al desierto que uno pudiera encontrar en Israel. En Israel el desierto es algo desabrido, algo sin belleza, algo que aburre. Puede llamarte la atención los primeros 5 minutos, pero los 10 minutos siguientes ya estás aburrido de estar ahí. Por tanto, es un sitio donde tratas de entrar en tu corazón, de olvidarte de lo que te rodea y mirar a tu corazón. Porque como dice el Señor, del corazón habla la lengua. De lo que haya en el corazón es de lo que tú vas a hacer y te vas a comportar. Corazón, evidentemente, no estamos hablando de la víscera que bombea la sangre. Corazón, estamos hablando de lo más íntimo de nosotros mismos, donde radican cuáles son nuestros ideales, nuestros principios. Ok, pues nosotros empezamos con este día entrando en este desierto, tratando de mirar hacia nuestro interior con el símbolo de la ceniza. Es como diciendo, mira, recuerda quién tú eres. Tú eres un poco de tierra. Has venido a la vida, pero cuanto menos te lo esperes, vas a encontrarte que vas a ser polvo y ceniza. Y si no, miremos hacia atrás. Recordar que un día nos vamos a morir significa valorar mucho más lo que hoy tenemos y hacer que lo que vamos a tener hoy lo mejoremos para que cuando nos toque a nosotros partir hayamos hecho lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Son 40 días porque en la Biblia 40 es el número que habla de poner a prueba y de que una vez puesto a prueba ha salido algo nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del diluvio. Fueron 40 días y 40 noches lloviendo. De ahí termina una sociedad pecadora, nace una sociedad nueva, los hijos de Noé. Lo tenemos en el desierto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa 40 años por el desierto. Ahí también vemos que sale un grupo de esclavos y llega un grupo de personas libres. Por los 40 años ese pueblo se ha ido transformando en su modo de pensar. Aquel esclavo obligado, acostumbrado a obedecer sin rechistar, nace un hombre libre que le permite hacerse dueño de una tierra y empezar una nueva existencia en libertad. Por tanto, 40 días es tiempo de transformación. Y estos 40 días terminan en algo que nosotros llamamos el Triduo Pascual. Triduo Pascual significa que ahora vamos a vivir nosotros lo que representó para Jesús su final, lo que es el jueves con su entrega al Padre, el viernes con su muerte en la cruz y el sábado por la noche, al domingo siguiente, con su resurrección. Jesús no fue un hombre bueno, que predicó y dijo buenas cosas, sino que fue alguien que se entregó por nosotros. Evidentemente, si los que me oyen tienen fe, sabe que ese que se entrega no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios, es la encarnación de la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es el rostro humano de Dios aquí. Por tanto, la entrega mía puede tener un valor. La entrega de José Martí tuvo un valor, la de Antonio Maceo tuvo un valor. Pero si ese que se entrega es Dios mismo, el Hijo de Dios, tiene un valor infinito. Y por eso lo que vamos viendo al final, cómo Jesús en el Jueves Santo nos quiere decir que lo que le va a pasar a él no es algo que lo cogieron de pronto, que él no lo esperaba, que lo cogieron y lo mataron en contra de su voluntad. Lo que el Jueves Santo nosotros estamos diciendo y reflexionando es que Jesús sabía a lo que se enfrentaba, aceptaba lo que se enfrentaba y lo hacía personalmente por nosotros. Nadie lo sacrificó, él se ofreció en sacrificio por nosotros. El Viernes Santo es el día en que reconocemos y recordamos que esa entrega fue precisamente a través del suplicio más grande que los romanos tenían, el más humillante, el más cruel, la cruz. Y esto solo se le hacía a los esclavos, solo se le hacían a la gente que eran bandidos en contra del Imperio Romano. Y Jesús lo acepta. Es decir, que su palabra no era siempre palabra que se lleva el viento, que su palabra estaba firmada en sangre. Yo no sé, ustedes y yo estamos de acuerdo en que hay mucha gente que habla mucho, pero cuando llega el momento de la verdad sale huyendo. Bueno, también tenemos gente que ustedes saben que habla, se entrega y muere por lo que él creía. Y así tenemos un José Martí en nuestra historia patria, o un Antonio Maceo, que muere de la misma manera, diciendo que él lo que defiende, lo defiende con su propia vida. Es decir, su sangre rubrica lo que ellos dijeron. Pues el Viernes Santo Jesús rubrica con su sangre el amor que nos tiene a nosotros, la entrega que por nosotros le hace el Padre de su vida. Él nos está dispuesto a bajar a lo más bajo para que nosotros nunca podamos decir que Él no entiende lo que nosotros sufrimos. Él no entiende de soledad, Él no entiende de dolor, Él no entiende de que le den la espalda, Él no entiende que lo traicionen. Sí, porque todo eso se lo hicieron a Jesús también. Y por tanto, Él sufriendo eso nos quiere decir a nosotros que a través de esa aceptación, de esa fuerza, vamos a entrar en una nueva dimensión. Por tanto, Él lo vamos a celebrar, vamos a vivirlo como esa entrega hasta el final en su muerte. Pero estos dos días que yo he dicho no tendrían mucho valor si no existiera este tercer día, eso que llamamos el día de la Pascua. Cristo no solo murió, Cristo resucitó. ¿Y qué es la palabra resucitar? Es todo el objetivo que nosotros tenemos que descubrir a lo largo de estos 40 días. Resucitar significa ir a una vida superior, bajar de una vida rastrera a una vida donde podamos estar en plenitud de lo que significa ser un ser humano, de lo que significa ser un cristiano, porque quien lo hace tiene vida eterna. Ustedes y yo sabemos que tarde o temprano este momento lo vamos a ver, el de la muerte, no por cruz, pero por cualquier otra cosa. Y siempre es triste porque despedimos a nuestros seres queridos y siempre es triste porque nos toca partir. Y siempre ir a un sitio donde ninguno de nosotros hemos estado nos da miedo. Pero sí que nosotros podemos saber una cosa. Lo que el Señor nos dice, Él el primero, Él como buen pastor, Él el que dio el primer paso, es que a esa nueva dimensión a donde vamos a ir es una dimensión donde vamos a estar en plenitud de nuestro ser, aquellos que hemos sabido unirnos a Dios en Jesucristo, aceptar a Jesús como nuestro camino, como nuestra forma de ser, como la auténtica verdad, podemos llegar a esa vida, a esa plenitud de la vida. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la plenitud de la vida? La plenitud de la vida es Dios. Y Dios, si buscamos en la Biblia qué significa Dios, cuál es la definición que podemos decir de Dios, nos la encontramos en San Juan, que dice, Dios es amor. Y siendo amor, amor es no un sentimiento, no confundamos el hecho de amor, porque hoy día se entiende la palabra amor como una palabra que vino del siglo XVIII para nosotros como un sentimiento. Yo tengo un sentimiento, amo, no tengo un sentimiento, no amo. No, en la Biblia amor significa buscar el bien de los otros. Es cuando uno es capaz de olvidarse de uno y pensar en el otro. Eso es amor. Bueno, pues en Dios nosotros queremos que es es el infinito amor, es la plenitud del amor, es la plenitud del que se entrega totalmente, olvidándose de uno para pensar en los demás. Dios se olvidó de su felicidad, si ustedes quieren ponerlo, eterna, y pensó en su creación. Y por amor, por buscar el bien, hizo la creación. Por buscar el bien, nos envió a su propio Hijo. Por buscar nuestro bien, nos abrió el camino del cielo para que nosotros también estemos con Él. Él no necesitaba nada de esto, pero Él lo hizo porque buscó el bien nuestro. Y el Señor lo que nos dice es, si seguimos a Jesús, Jesús lo que hizo fue olvidarse de Él para buscar nuestro bien. Lo hizo en la última cena, lo hizo en la cruz, y ahora en la resurrección vemos el premio de la entrega de uno mismo. Por tanto, lo que el Señor nos dice en esa Pascua es que cuando llegue el momento no tengamos miedo, que Él pasó eso y Él está esperándonos del otro lado de esa dimensión. Es un cambio de dimensión. Algún día, cuando nos toque partir a nosotros también, si hemos creído en el camino, si hemos vivido la verdad y si hemos entregado nuestra vida a esta vida, pues entonces nos encontraremos con la plenitud en el más allá. Gracias a Dios, y esto es lo que nosotros estamos celebrando o nos estamos preparando en la Cuaresma, es que Jesús murió y resucitó. Dio fin a una dimensión pobre de esta existencia para elevarla a una dimensión nueva que nos permita tener la plenitud en el más allá. Hay personas que te preguntan cómo viven ustedes en Miami, en concreto en nuestra parroquia de Corpus Christi, esta Semana Santa. Bueno, para nosotros es como para toda la iglesia la Semana Mayor. La Semana Mayor significa que la fiesta más importante que tiene el cristianismo, la más importante, más que la Pascua de la Navidad, es precisamente la Pascua de Resurrección. Que un niño haya nacido, sí, perfecto, muy bonito, que el Hijo de Dios se haya hecho carne, fabuloso, eso ya es excepcional. Pero que el Hijo de Dios se haya entregado por nosotros en la cruz y haya resucitado, eso me abre a mí una nueva existencia. Esa es la diferencia con la Semana Santa. Es decir, sí, vemos que la humanidad se transforma en el nacimiento de Cristo, pero es que me abre a mí la vida para una nueva existencia. Ahí es donde está la diferencia. Me afecta a mí personalmente el que Cristo haya muerto y resucitado. Por tanto, la fiesta esta es la fiesta mayor, y lo que nosotros hacemos en la parroquia es que todos los grupos, todos los distintos ministerios, pues tienen que trabajar en esta semana. Vamos a celebrar todos el triunfo de Jesucristo, que sí, que tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz, es verdad, pero que también es infinitamente mayor el gozo de la resurrección y el efecto en todos nosotros, también es verdad. Por ejemplo, en nuestra parroquia empezaremos evidentemente con el día de Jueves Santo, esa es la gran, mejor dicho, antes empezaremos con el Domingo de Ramos, que es precisamente la puerta de lo que va a ser después la Semana Santa. Y ese Domingo de Ramos, los que lo hayan visto, y si no, los invito a que entren en cualquier iglesia, lo van a hacer en lo mismo. Hay dos partes. Una parte lo que significa la procesión de los ramos, y luego lo que significa la Eucaristía en sí misma, donde se lee la pasión de Jesucristo. Nos tenemos que dar cuenta en este punto de que la procesión lo que va a recordar es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquellas palmas en alto, Hosanna al Hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a liberar, ese gozo y alegría de las grandes masas que luego se va a convertir en un crucifícale. Sí, por desgracia, no son opciones que cambian la de las masas, aunque en un momento dado pueden ayudar. Lo que realmente cambia es la conciencia y el compromiso personal e individual de cada uno de nosotros. Lo que transformó el mundo no fue esas masas gritándole gloria al Señor. Lo que transformó el mundo es un Señor que tenía confianza y conciencia de hacer lo que tenía que hacer, aunque se quedara solo. Y va a quedarse solo porque Pedro lo va a negar. Judas lo va a traicionar y los otros todos van a salir huyendo, excepto Juan. Por tanto, vamos a ver este hombre que se queda solo. Y esto es lo que existe en todas las películas, cuando ustedes han ido al cine, que de pronto, antes de poner las películas para decirles a ustedes cuáles son las películas que van a venir, le pone un trocito de esa película para que la gente vea y diga, oye, esta película me interesa, yo quiero venir a verla. Bueno, pues el Domingo de Ramos, después de hacer esa procesión, esa lectura del Evangelio es nada más que un anticipo de lo que vamos a vivir. El jueves nos vamos a centrar en lo que es una comida íntima, una comida de familia. Para entender lo que es la comida de Jueves Santo, debíamos entender, y me imagino que algunos de los que me están viendo o escuchando me lo podrán entender, es como fuera la última comida que nosotros tenemos. Cuando salimos de nuestra patria, cuando salimos de nuestra isla, la última comida que tuve con mis padres antes de marchar, sabíamos que al día siguiente nos íbamos a separar, que no íbamos a saber cuándo nos íbamos a volver a ver. ¿Cómo es esa comida? ¿Es una comida íntima, nostálgica, triste, tal vez, esperanzadora? Yo no sé, son muchos sentimientos entrelazados de las personas que hemos experimentado esa comida. Bueno, pues eso es lo mismo que Jesús está haciendo, es su última comida con sus discípulos. Él sabe que el fin está pronto y por tanto tiene que decirle las últimas cosas. Y en ese momento lo que dice es las cosas más importantes. Él ha hablado con ellos por 3 años, les ha estado explicando lo que es la mentalidad del Dios, del Padre, para todos nosotros. Y la única cosa que Él está queriendo ya es reducir todo. Esto es lo importante. ¿Y qué son las dos cosas? Bueno, pues en el Evangelio de Juan vemos cómo Él nos va a hablar del lavatorio de los pies. ¿Qué significa eso? Significa que lo que es importante para un cristiano es el servicio. Jesús le dijo, yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y por tanto, porque he venido a servir, hagan ustedes lo mismo. El lavado de los pies es tal vez el símbolo más bonito del Jueves Santo. Habla de algo que solamente los esclavos eran capaces de hacer. Era algo que es un rebajarse tan grande que ninguna persona libre permitía que eso lo hiciera. Por tanto, eso solamente era cuestión de esclavo. Y Jesús se hace esclavo. Esa es la razón por la que Pedro dice, por Dios, tú eres mi maestro, ¿cómo yo te voy a dejar que tú me laves los pies? Eso es cosa de esclavo. Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Es decir, si los cristianos no entendemos que nuestra vida tiene que ser una expresión del amor, es decir, del servicio, de la búsqueda de los demás, perdemos el tiempo. Por tanto, además de ese lavado de los pies, instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por el cual nos unimos a Jesús de tal manera que nos hacemos uno con Él. Aceptamos su entrega y nos comprometemos nosotros a hacer su entrega. Y por tanto, a partir de ese momento, cada vez que celebramos la Eucaristía y comemos, estamos diciendo sí a su entrega y sí, te prometo entregarme como tú te entregaste a los demás. Es el sacramento del servicio. Inmediatamente al Viernes Santo empieza lo que es la procesión, los servicios de Viernes Santo, donde vamos a precisamente a mirar lo que fue esa pasión. Vamos a leer otra vez la pasión. Y una vez leída esa pasión, lo que vamos a es hacer lo que se llama la adoración de la cruz, es decir, reconocer el amor tan grande de Jesús que se entrega en su cruz. Aquí en la parroquia lo que vamos a tener después es una procesión con la Virgen María, cosas que normalmente se hacen también en otras muchas parroquias, y el Cristo, y lo vamos a salir por las calles de este barrio nuestro, como una manifestación de duelo y una manifestación de amor y una manifestación de solidaridad. Si hubiéramos estado 2000 años atrás, hubiéramos dejado a Jesús estar solo, hubiéramos dejado a María estar sola. Y eso es lo que quiere decir, no estamos allí, evidentemente, pero si estuviéramos, quisiéramos estar allí y hacemos la procesión del Viernes Santo. El sábado por la noche, ya cuando oscurece, es cuando nosotros vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua empieza con un fuego, el fuego de la Pascua, que recuerda cómo los cristianos antiguamente se reunían toda la noche para esperar ese amanecer que les hablaba de Cristo resucitado. Luego entramos con velas en la iglesia, en la oscuridad, y se hace un pregón pascual, se hace una manifestación del paso de la oscuridad a la luz que Cristo nos trae. Leemos la palabra de Dios y vemos cómo esa palabra va abriendo espacios de luz, va abriendo como un amanecer espiritual a través de todas esas lecturas. Celebramos la Eucaristía y ya con la alegría rompemos ya la oscuridad para que en plena luz nosotros podemos cantar con alegría: Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Y si Cristo ha resucitado, los que nos unimos a Cristo, resucitaremos con Él. Como símbolo de ese morir y nacer, celebramos el bautismo. Aquí nosotros en nuestra parroquia tenemos una pila bautismal grande, donde el sacerdote y el bautizado se meten juntos en la pila bautismal. Y esa persona baja los escalones negros de la muerte para sumergirse en el agua. Es el agua que representa la muerte y la vida que representa la sangre del Cordero de Jesucristo, donde se sumerge y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sube por los blancos escalones de la vida hacia el oriente, en este caso para nosotros, el lugar por donde vendrá Cristo como nueva criatura. Y así vemos cómo esta persona que ha muerto y ha nacido en este sacramento del bautismo, recuerda que también nosotros un día morimos y resucitamos. Ok, 40 días que tienen que habernos llevado a esta Semana Santa, Semana Santa que tiene que llevarnos a reconocer qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas estamos haciendo para cambiarlas, para que realmente cuando terminemos esta fiesta estemos alegres porque estemos más unidos con Cristo y por tanto más certeros que tenemos vida eterna. Para los cristianos la muerte no debe darnos miedo. La muerte es una graduación de una escuela en donde hemos estado unos años para entrar en la plenitud de la gran alegría de una casa paterna donde el Señor nos espera con todos nuestros seres queridos. No, la muerte no es la fiesta de muertos. La muerte es el ángel de nuestra hermana muerte que viene a buscarnos para llevarnos a donde Cristo está triunfando. El cristiano no es hombre de muerte, el cristiano es hombre de vida. El cristiano no es hombre de tristeza, el cristiano es un hombre de felicidad porque sabe qué es lo que tiene y sabe qué es lo que le espera. La vida tiene mucho valor porque a través de la vida llegamos a una vida mucho más superior.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucaros.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos todos a este Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad. También bienvenidos a los que nos escuchan desde Cuba por las ondas de Radio Martí. La Iglesia celebra hoy el domingo 32 del tiempo ordinario. Para comenzar dignamente esta celebración, nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Oh.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después, comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la fe firme en la esperanza que Dios nos resucitará en el último día. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios.
Al despertar me saciaré de tu presencia, Señor.
Justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten.
Despertar me saciaré de tu semblante, Señor. De tu semblante, Señor, me saciaré.
Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti elevo, pues, mi voz para que me respondas. Atiende, mi Dios mío, y escucha mis palabras. Señor, como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. A Él se ha dada la gloria y el poder por siempre.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la esposa, la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Nos sentamos. Estamos ya finalizando lo que en la Iglesia llamamos el año litúrgico, fin del año litúrgico. Y el año litúrgico, las últimas lecturas que se leen en estas fechas, siempre nos hablan de las últimas realidades, de las últimas realidades. ¿Y qué cosas son las últimas realidades? La teología dice, con este dicho muy antiguo, pero estas son las últimas realidades, con los novísimos, que también se le llama: muerte, cruz, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. También iniciamos este mes de noviembre, el día 2 de noviembre, recordando a los fieles difuntos, rezando por su eterno descanso. Y hoy las lecturas de este domingo 32 del tiempo ordinario nos habla de la realidad de la muerte, pero más bien enfocada en lo principal de nuestra fe, que es la resurrección. Ya lo dijo San Pablo, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, porque no seguimos un muerto, seguimos a un vivo, a alguien que está vivo, y lo creemos vivo en la palabra, en la comunidad, especialmente en el sagrario, lo creemos vivo sentado a la derecha del Padre, y algún día vendrá con gloria, como decimos en el credo, para juzgar a vivos y muertos. Entonces las lecturas de hoy nos hablan de esta realidad de la muerte que todos tenemos en esta vida que pasar de un momento u otro, pero a través de la fe en Jesucristo, que venció el mayor enemigo del hombre, que era la muerte, aniquiló la muerte, porque ya lo dijo con su amor desde la cruz, el amor es más fuerte que la muerte, y Él hace nueva todas las cosas con su resurrección. Ya la muerte también ha sido aniquilada. Hay que mirarla desde la perspectiva de la fe, que es la entrada en el reino de los cielos. La entrada a contemplar, como decía el Salmo, a contemplar el rostro, a contemplar el semblante, a contemplar la presencia del Señor. Cuando a veces hablamos un poco de la muerte o de la resurrección, siempre nos inquieta, nos inquietan nuestros pensamientos, pensando cómo será mi paso, el de mis seres queridos, todas estas cosas a veces uno se la analiza y uno tiene que pensarlo, ¿no? Y se estremece. Y a veces uno dice, bueno, yo voy a cuidarme mucho para entrar en el club de los 120, para durar muchos años. Yo recuerdo cuando yo era seminarista, le llevaba la comunión a una viejita que tenía 103 años, pero 103 años bien vivido, porque todavía ella se levantaba del sillón para abrir la puerta y se despedía en la puerta, lo que en la calle ya no podía ir, y en Cuba, imagínense. Pero se le llevaba la comunión y rezaba con uno, y cuando terminaba de recibir la comunión, una persona de mucha fe, de toda una vida, me decía, padre, tengo miedo, tengo miedo. Entonces yo le dije, ay, pero mira todo lo que usted ha vivido. Y dice, ay, si a mí la vida se me ha ido volando, a mí la vida se me ha ido volando. Cuando vine a ver tenía 80 y ya después, 23 años después, mira, ahora tengo 103. Ella contaba bien sus años, bien sus días. Y a veces nos dice la misma palabra de Dios que la vida en este mundo es una sombra que pasa, un ayer que pasó, 1000 años en tu presencia, dice Jesús, dice la Biblia, la palabra de Dios es como un ayer que pasó. Pues entonces las lecturas de hoy nos hablan del tema de la muerte, y como dice la oración del día de los fieles difuntos, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela el futuro de una feliz inmortalidad, porque la vida de los que en ti creen, Señor, no termina con la muerte, sino que se transforma. Porque al deshacerse esta morada terrenal, nos espera una gran mansión en el cielo. Es más o menos así el prefacio, la oración de la misa de por los difuntos, que el día de los fieles difuntos, si venían a misa, se rezaba en todas las iglesias, en todas las misas. Hoy habla del tema de la muerte, pero visto desde la resurrección de los muertos. Vemos en la primera lectura del libro, segundo libro de los Macabeos, esta familia que estaba siendo martirizada, que era un hermano junto con su madre, y querían obligarlos para los judíos, que eran judíos, el tema de la comida y de sus convicciones son bien fuertes. Ahora nosotros nos dicen, bueno, los querían obligar a comer carne de cerdo. Para nosotros no hay que obligarnos, eso es un placer, pero para los judíos y para esta tradición de aquella época eran animales impuros, era algo que iba en contra de su fe, era algo que ellos sentían que ofendían a Dios. Y dice que los obligaban a comer carne de puerco prohibida por la ley. Y uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo, ¿qué quieres saber de nosotros? En nombre de toda la familia habló uno de los Macabeos. Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. Estamos dispuestos a entregar el tesoro más grande que nos ha dado Dios, que el don más grande que nos ha dado Dios, que es el don de la vida, antes de ofenderlos y abandonar nuestra fe. Y dice que el rey se enfureció y los mandó a matar. Cuando el segundo de ellos dice que estaba por morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará. Nos resucitará una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Él le decía, les dijo: nos arrancas esta vida que termina, esta vida que pasa. Ya se ven indicios desde el Antiguo Testamento como anticipo de lo que es la doctrina de la resurrección, a la que después Cristo le dio plenitud con su pasión, muerte y resurrección en el misterio pascual. Y vemos cómo estos muchachos, esta familia, prefirió morir antes de serle infiel al Señor, antes de darle la espalda al Señor. Es como aquello que también nos dice Jesús en el Evangelio: no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a los que matan el espíritu. Porque, queridos hermanos, en el mundo de hoy hay mucha gente que vive, hay mucha gente que está viva, que no tiene fe, vive en una depresión muy grande, vive en una angustia tremenda, pero como no tiene a Dios, una persona que el espíritu como que lo tiene muerto. No sé si han visto una persona o han padecido la depresión, no hay deseos de vivir, aunque la persona esté respirando, es un muerto en vida. Y Jesús dice: no teman aquellos que matan el cuerpo porque no pueden hacer más nada, teman más bien aquellos que matan el espíritu. Y dice que comenzaron a burlarse del tercero y se presentaron y lo juzgaron también y lo llevaron a distintos tormentos. Y termina la lectura diciendo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene firme esperanza de que Dios lo resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Aquel que le estaba quitando la vida a esta familia por causa de su fe, por no renunciar a la fe, dijeron: vale la pena morir por a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios no resucitará. Y de ahí hemos visto los testimonios de tantas vidas de santos y de tantas personas, si vamos a la historia, que han dado su vida por Cristo, han dado su vida por una causa y no han temido a aquellos que le matan el cuerpo, sino es preferible más temerle a aquellos que nos matan el espíritu. Cuando uno ve la historia de los cristeros en México, la historia de la guerra civil española, la historia también de Cuba, de los fusilamientos, de todas estas cosas, cuánta gente a la hora de morir decía: viva Cristo Rey, porque en Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Le pudieron quitar la vida del cuerpo, pero no pudieron quitarle la vida del espíritu, que la recibimos desde el día de nuestro bautismo, que recibimos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, el don de la vida eterna. Por eso que cada uno de nosotros debería saber el día en que fuimos bautizados. ¿Por qué? Porque uno celebra su cumpleaños todos los años. Celebra los cumpleaños todos los años, los aniversarios también. Tenemos que celebrar el día de nuestro bautismo, porque el día de que nos bautizaron es verdaderamente el día que nacimos a la vida que no termina nunca, a la vida eterna. Y esto es lo que el ejemplo que nos da hoy esta familia, estos que comenzaron a hablar de lo que era la doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina de la resurrección, de que la vida no termina con la muerte, sino que se transforma y nos espera esta mansión de gloria en el cielo. Vemos en el Evangelio de hoy cómo a Jesús le quieren tomar el pelo. Los saduceos querían burlarse de Jesús. No nos ha pasado a veces a nosotros, los cristianos, que a veces quieren nos hacen unas preguntas como para ver qué opinión tiene, nos quieren tomar el pelo. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero sin embargo creían en que después de la vida, aquellos que habían sido malos, aquellos que habían cometido grandes errores y grandes pecados, iban a un lugar de castigo, pero no creían en la recompensa de los justos. Y vemos cómo se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, para quererle burreírse de Jesús, y le dice: maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado y que muere sin haber tenido hijo, se case con la viuda. Y le ponen este ejemplo tan hasta risible de los siete hermanos varones, que el primero se casó con su esposa como original y fue muriendo uno por uno. No sé qué tenía esa mujer que se llevó los siete. No sé qué tenía esa señora que enterró al último. Y entonces le hacen la pregunta a Jesús: finalmente murió la señora y supuestamente fue a la resurrección que de los muertos. Y los saduceos le preguntan al Señor: bueno, maestro, ¿cuál de los siete es el marido original de la mujer? Porque los siete estuvieron casados legalmente con ella. Los siete fueron sus esposos legales, según la ley de Moisés. Iba saliendo de uno, iban despejando X, hasta que ya terminaron con los hermanos. Y entonces Jesús le dijo: en esta vida los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Cuando las personas reciben el sacramento del matrimonio, el rito dice: ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Y en el reino de los cielos, ya lo está explicando Jesús, no vamos a necesitar el matrimonio, que es tan importante hoy en día. No es que la iglesia lo devalúa, ni Cristo tampoco. Es importante porque los matrimonios, la familia, y es el núcleo de la sociedad. Sino que en el reino de los cielos todos seremos como ángeles, alabando al Señor y dándole gloria, contemplando su rostro, todos participando del banquete celestial. Y que de los muertos resucitan, dice Jesús, porque que los muertos resucitan, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Esto es lo que nos ha dejado hoy Jesús en la liturgia de la palabra, en esta palabra, para este domingo 32 del tiempo ordinario: la esperanza de la feliz resurrección. No temer a los que matan el cuerpo, más bien temer a los que matan el espíritu. Dios no es un Dios de vivos, otra frase que podemos quedarnos para nuestra oración personal, sino es un Dios de muertos. Porque Jesucristo, queridos hermanos, es el primogénito, es el primero de entre los muertos que ha vencido a la muerte, y a Él sea alabada la gloria y el poder por siempre. Esta es más o menos la doctrina de la resurrección. Se nos va a ir todos estos domingos ya, hasta los primeros domingos de Adviento, hablando de las últimas realidades. No como un martillo que nos tenemos que morir y que qué va a pasar sin nada, de aquello de muerte, cruz, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria, sino tener presente que tenemos un Dios que es amor. Y porque nos amó, murió en la cruz, se entregó como expiación por nuestros pecados, se ofreció por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Lo que tenemos nosotros es que desde ya, desde este banquete que es la Eucaristía de todo dominical o la Eucaristía diaria según participemos, es el anticipo del banquete del reino de los cielos. Al contemplar el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al compartirlo, digamos como dice el Salmo de hoy: Señor, que algún día al despertar me pueda contemplar tu rostro, pueda vivir en tu presencia por los siglos de los siglos. Amén. Como cada domingo, renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, oh poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar a Dios nuestro Padre las súplicas por nuestras necesidades.
La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Hace por la tarde hoy me escribían desde Cuba. Me decían: rece mucho, que ahí está la epidemia del dengue bien avanzada. Vamos a pedir por Cuba para que se busquen soluciones, para que se vaya esa epidemia de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Acompáñanos, Señor, en nuestras oraciones. Te la presentamos a ti, a tu Dios Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Te ofrecemos, Padre nuestro, ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento en que pedimos por los difuntos en la misa, en silencio, oramos por ellos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en esta noche de sábado esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Pueden darse el saludo de la paz.
La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quita
hermanos y hermanas, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios. es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya estará para sanar. Para recibir la comunión, la iglesia pide algunos requisitos. Haber hecho, por supuesto, la primera comunión. Participar en misa todos los domingos. Haberse confesado recientemente con un sacerdote. Y aquellos que están casados tienen que estar casados por la iglesia. Los que no reúnen estas condiciones se unen al canto y a la oración, pidiéndole a Jesús algún día poder acercarse a Él sacramentalmente. Ya Él está cerca de todos ustedes por estar aquí presente. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una buena noche en el Señor. Podemos ir en paz.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.